Y ahora me gustaría hacerles una pregunta. ¿Sabrían decirme qué es el diablillo de Maxwell? ¿O cómo funciona una nanomáquina? A esas y a otras muchas cuestiones vamos a intentar responder hoy en este programa, dedicado a las máquinas moleculares. Si acudimos a su definición estricta, se trata del ensamblaje de un número diferenciado de componentes moleculares destinados a realizar una función concreta. Pero será mejor que profundicemos en estos mecanismos. Lo vamos a hacer en la compañía del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, que hoy visita esta revista radiofónica. Hoy nos acompañan dos profesores del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, la profesora Carmen Sánchez Renamayor, buenos días.
Hola, buenos días.
Y el profesor Fernando Peral Fernández, buenos días.
Buenos días.
El título de nuestro programa es Máquinas moleculares, un asunto que seguro nos va a interesar. Pero vamos a comenzar con una pequeña dedicatoria para los alumnos, profesora Carmen Sánchez.
Bueno, sí, queremos obviamente saludar a nuestros alumnos de la asignatura Química Física 1 y en general a todas las personas que nos puedan estar oyendo. Y para ellos iría dirigido el deseo de que les haya ido bien en este examen que acaban de tener, la primera prueba presencial de la asignatura. Esperamos que aprueben mucho. Y también les queremos recordar que tenemos un curso virtual al que están accediendo ya, que les está resultando de utilidad a las personas a las que acceden y, por tanto, queremos hacerlo extensivo a todos los alumnos. La idea de que participen, especialmente en los foros, en los e-mail, etcétera, para que el curso sea mucho más interactivo.
Pues vamos a comenzar, si les parece, con el contenido de nuestro programa, Máquinas moleculares. Comenzamos con una introducción, Fernando.
Pues sí, bueno, como dice nuestro presentador Juan Ramón, el título del programa es Máquinas moleculares. Primero, tranquilizar a los alumnos, esto no va a entrar en el examen, es una charla un poco de divulgación de un tema que consideramos de actualidad científica y que puede ser interesante para todos. Máquinas moleculares. Bueno, pues debido también a esta manía que tenemos los científicos de buscar precedentes ilustres, casi deberíamos empezar recordando un experimento mental muy famoso, célebre en los anales de la física, que tiene sus dificultades conceptuales y que ha dado lugar a muchas polémicas, que es lo del diablillo de Maxwell. Entonces esto es más de los físicos que de los químicos. Pero tiene interés porque sería un diablillo muy pequeñito, del tamaño de las moléculas, que con su tridente, maliciosamente, sería capaz de separar las moléculas lentas de las rápidas. No sé si esto lo hemos dado en alguna otra asignatura. El resultado de la actuación del diablillo es que pondría a un lado las moléculas lentas y a otro lado las rápidas, y entonces parece ser que sin violar el primer principio de la termodinámica, sí que sería capaz de sacudir un poco los cimientos del segundo principio, introduciendo un poco de orden, pues así gratis. Y esto ha dado lugar, pues, a muchas polémicas, por supuesto, siempre en un nivel intelectual. Pero resulta que parece que se avecina la posibilidad de que los químicos puedan disponer de diablillos de Maxwell reales y se pueden hacer dispositivos pequeños a escala molecular que de alguna manera emularían a este diablillo funcionando como máquinas microscópicas y que nos dieran resultados prácticos. Quizá antes de entrar en profundidades científicas, con el fin de motivarnos un poco, podríamos hablar de qué se podría aplicar en unos campos pues tan interesantes para la vida cotidiana como son la electrónica y la medicina. Por ejemplo, Carmen, tú esto de la electrónica, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que la experiencia de todos es que cuando compramos un ordenador a los dos días, o por no decir a los dos días, a los dos meses, se nos queda pequeño. Significa que ya hay otro ordenador más potente. Más potentes, si nos trasladamos en el tiempo, ¿qué significa? Pues que desde el inicio de los ordenadores, en los que un ordenador muchísimo con menos capacidad de los actuales ocupaba lo que pues una sala entera, ahora mismo se consigue con un aparatito pues relativamente pequeño. pequeño. Lo mismo no, cosas mucho más potentes, ¿no? En definitiva, el avance de la electrónica, de la ciencia de los computadores, ha ido hacia conseguir dispositivos cada vez más pequeños. Se trata de ampliar la capacidad de las computadoras. En relación con esto, debemos recordar la famosa ley de Moore. Moore, en 1965, dijo o previó que en 2 décadas la capacidad de las computadoras se multiplicaría por 2. Más tarde, revisó dicha predicción y afirmó que la multiplicación se produciría cada 18 meses. Obviamente, para construir estos computadores cada vez más pequeños y que puedan producir densidades de datos más grandes, es imprescindible que sean también más baratos. Es decir, tenemos que conseguir una tecnología que permita hacer dispositivos más pequeños de forma barata. Al menos por ahora estos procesos son caros y estamos llegando al límite de la miniaturización electrónica. Aproximadamente se prevé que las dimensiones críticas de los circuitos integrados estarían en la región de los 100 nanómetros y la predicción finaliza con dimensiones del orden de los 50 nanómetros. Pero, obviamente, en este intervalo de dimensiones, en el orden de los nanómetros, aparecen límites. ¿De qué límites hablamos? Pues el funcionamiento de los dispositivos pasa a ser regida por otras leyes diferentes a las de los procesos macroscópicos, que son las leyes cuánticas. Por otra parte, también hay límites tecnológicos, por ejemplo, la disipación de la térmica. Si nosotros metemos muchos dispositivos muy pequeños en un mismo volumen, obviamente están disipando energía, todo ello se va a calentar y si no hacemos los dispositivos de la forma adecuada, pues se van a estropear. Y por otra parte, al que ya me he referido antes, estarían también los límites económicos. El precio de las instalaciones para hacer dispositivos cada vez más pequeños está aumentando muchísimo. Entonces ya estamos llegando al límite del proceso de miniaturización.
Bueno, o sea que de alguna manera se recurriría ya a dispositivos a nivel molecular para el campo de la electrónica, lo cual nos puede sonar un poco a ciencia ficción, pero lo que hay que señalar es que no estamos hablando de ciencia ficción, sino que en otros campos ya muy diferentes, la medicina y la biología, sí que existen muchos ejemplos de máquinas moleculares naturales. O sea, que lo que tendríamos que hacer los químicos es seguir su ejemplo. Fundamentalmente, podemos hablar de ensamblajes entre proteínas y ácidos nucleicos, que son los que están rigiendo por los procesos fundamentales de la vida. Y la organización de estos ensamblajes entre las proteínas y los ácidos nucleicos permite desarrollar funciones muy precisas y de las cuales depende los seres vivos a nivel celular. ¿Qué máquinas moleculares se puede decir que existen en la célula que conozcamos ya? Pues, por ejemplo, podríamos hablar de la ATP sintetasa. El ATP es el adenosintrifosfato, es la molécula esta que es la moneda energética universal de los seres vivos. También encontramos máquinas moleculares en el contexto de la transcripción del ácido ribonucleico en la síntesis de las proteínas. Estamos aquí remontándonos ya a procesos muy importantes, ¿no? Recordemos que el ácido ribonucleico, el RNA, tiene unas secuencias que tienen sentido y otras que no, y entonces hay que cortar las secuencias con sentido, separarlas de las sin sentido, mediante un proceso similar al montaje de las películas de cine. Y entonces para eso hay un aparato celular que lo hace y que funciona como una máquina molecular. ¿Qué más tenemos? Pues movimientos, no ya aparatos que realicen funciones lógicas como los que hemos aludido, sino movimientos de traslación, por ejemplo, los flagelos de las bacterias y la rotación que está presente en la ATP sintetasa. O sea que hay movimientos que de alguna manera se podrían ampliar y producir pues algunos resultados prácticos. La lección que se saca de todo eso es que de la naturaleza podemos aprender que el ensamblaje de las moléculas es una vía para conseguir funciones muy exquisitas. y entonces podemos tratar de imitar a la naturaleza diseñando mediante estos procesos auténticas máquinas moleculares. Por supuesto que las estructuras que hay en la naturaleza, por ejemplo los seres vivos, son por ahora muchísimo más eficientes que los intentos más o menos balbuceantes que se han conseguido hasta ahora por los científicos. Y eso se hace con partes móviles que están muy bien coordinadas, construidas con biopolímeros. Nosotros no somos por ahora capaces de sintetizar los biopolímeros, pero podemos aprender de ellos. El sueño que pretendemos es obtener unas máquinas moleculares que se ensamblen a sí mismas, se copien a sí mismas y construyan nuevas máquinas dentro de una escala pues muy pequeña, de la nanoescala propia del mundo molecular. Y bueno, pues esto tampoco es que sea estrictamente nuevo. Las bases lógicas para ello están en una teoría de autómatas que hizo un matemático muy famoso en los años 50, que era von Neumann, que era húngaro, de origen húngaro, pero se afincó en los Estados Unidos. Y entonces una de sus últimas contribuciones a la ciencia pues fue una teoría de autómatas capaces de autorreproducirse. O sea, pues como si dijéramos un robot que construye otros robots similares a sí mismos. Pero lo que nos interesa a los químicos es que esto se haga en una escala propia de las moléculas, que es la nanoescala. Entonces, no sé, Carmen, quizá merecería la pena que habláramos un poco de qué escala estamos hablando.
Bueno, pues nos estamos refiriendo a la escala nanométrica y, por tanto, pues vamos a entrar en el campo de conocimiento de la nanotecnología. Seguro que todo el mundo ha oído hablar de nanotecnología, pero es posible que muchas personas no recuerden o no sepan exactamente en qué escala nos estamos moviendo. Ya hemos dicho que a la escala atómica, a escala molecular. Pero vamos a hablar de dimensiones. ¿Qué es un nanómetro? Pues un nanómetro sería 9 ceros y un 1, ¿de acuerdo? Es 10 elevado a menos 9. Probablemente a la gente le resulte más familiar las dimensiones de los Armstrong, que es 10 elevado a la menos 10. Pero yo creo que nos ocurre como con los millones de euros, que nos perdemos un poco en la escala cuando ponemos tantos ceros. Entonces vamos a tratar de relacionarlo con algo macroscópico. Por ejemplo, vamos a compararlo con el grosor de un pelo. El grosor de un pelo sería del orden de 10.000 nanómetros. Pues bien, el aparato electrónico experimental más pequeño de cuanto se ha construido hasta ahora mide apenas del orden de 10 nanómetros. Es decir, estamos hablando de escalas muy pequeñas realmente. Ahora, como está de moda la nanotecnología, pues todo el mundo habla de cosas nano, pero realmente hacer dispositivos nanométricos es algo realmente complicado y al alcance de solamente muy pocos laboratorios de investigación. Durante los últimos años se están llevando a cabo una extensa labor investigadora en el campo de la nanotecnología. De hecho, prácticamente todos los gobiernos apoyan con mucho dinero a los proyectos en el orden de la nanotecnología. ¿Cuál sería el objetivo final? Pues es fabricar, caracterizar y utilizar estructuras con dimensiones que van desde la escala atómica, desde los Armstrong, hasta el orden de los 100 nanómetros, que, como decíamos antes, es el límite al que se puede llegar a través de la miniaturización. Se trata, por tanto, de llegar a la escala menor a la que hasta ahora se ha conseguido llegar mediante procesos, digamos, más clásicos. El desarrollo de la nanotecnología conlleva, obviamente, la creación de un nuevo cuerpo de conocimientos. ¿Por qué? Pues porque al trabajar con esas dimensiones tan pequeñas, las leyes de la física, las leyes de la química, por así decirlo, cambian un poco. Tenemos que desarrollar métodos que permitan realizar estos nuevos dispositivos. Estos dispositivos a los que se refería antes Fernando, que son las nanomáquinas y los nanorobots. ¿Qué diferencia habría entre una nanomáquina y un nanorobot? Pues un nanorobot, de la misma forma que los robots a nivel macroscópico, estarían compuestos pues por muchas máquinas, cada una especializada en hacer una tarea, y todas trabajarían cooperativamente para conseguir pues una finalidad mayor, ¿no? Existen dos técnicas para abordar el campo de la nanotecnología. Una es la aproximación denominada con el anglicismo top-down, que sería el proceso de miniaturización, es decir, tratar de hacer las cosas grandes cada vez más pequeñas. Este sería el proceso clásico. Ya dijimos antes que habíamos llegado un poco al límite. ¿Por qué? Pues porque para hacer cosas más pequeñas necesitamos herramientas cada vez más pequeñas, los procesos se complican mucho y obviamente nos encontramos con el límite de la física al que nos referíamos, es decir, las leyes de la física cambian. La segunda aproximación sería la bottom-down, up, que sería empezar por construir las cosas más pequeñas, sería el proceso de construir una casa, empezar por los ladrillos para conseguir al final obtener la casa. Pues lo mismo, empezar a ensamblar los átomos para obtener moléculas adecuadas y esas moléculas conseguir que se vayan ensamblando unas a otras para al final conseguir eso, una máquina, algo que tenga la funcionalidad que nosotros deseamos. Esta es la aproximación más química, por así decirlo, empezar a ensamblar moléculas, y es la que más nos interesaría a nosotros, obviamente. Entonces, relacionado con ese tema, podemos empezar a hacer unos breves comentarios para decir cómo podemos construir esas nanomáquinas, empezando por las moléculas.
Pues, según lo que has dicho, una de las dificultades con las que nos vamos a enfrentar en este tema es que tenemos que estar pensando simultáneamente en dos escalas. Una, la nuestra, la de nuestra vida normal y corriente, que es la macroscópica, la de arriba, y luego la escala de las moléculas, que es la microscópica, que es la de abajo. Entonces, como según has explicado, unas veces tenemos que ir de arriba abajo y otras de abajo arriba. Vamos a empezar un poco hablando de cómo son las máquinas aquí arriba, que son las que nosotros estamos acostumbrados a usar. Pues podemos disponer de artilugios que consumen energía para realizar una acción normalmente útil para nosotros. Por supuesto, estamos acostumbrados a las máquinas macroscópicas que se pueden observar con el ojo, ¿no? Desde un avión, un coche, una batidora. E incluso hay otras máquinas mucho más pequeñas que se deben observar con un microscopio, como por ejemplo los chips electrónicos que están presentes en los aparatos de electrónica que compramos todos los días. Pero ojo que cuando hablamos de nanomáquinas, de lo que serían máquinas moleculares, nos estamos refiriendo a dimensiones que son muchísimo más pequeñas, ¿no? Dimensiones propias de las moléculas. Y claro, da como un poco de vértigo. Me dice, bueno, pero esto, ¿hasta qué punto esto es posible? Pues realmente casi se podía decir que una de las primeras personas a las que se les ocurrió esta pequeña locura, pues fue un físico que era Feynman, un especialista en mecánica cuántica que consiguió el premio Nobel por trabajos fundamentales. Y en una conferencia que dio en el Instituto de Tecnología de California en 1959, pues un poco en la época en que se estaba ya empezando a construir satélites artificiales y demás, se le ocurrió hablar del problema de manipular y controlar las cosas a pequeña escala, lo cual entonces era pues como una gran novedad. Y claro, se puede decir que la famosa conferencia de Feynman fue como un chispazo. En ese momento no hizo demasiado ruido, quizá pasó desapercibido al gran público, pero su eco puede llegar a estremecernos ahora en pleno siglo XXI. Lo que dijo Feynman, pues algo así como que los principios de la física, tal como los entendía él, no negaban la posibilidad de manipular las cosas a escala atómica. Y entonces podrían ocurrir muchas cosas nuevas, porque hay un comportamiento diferente a lo que está sucediendo en el mundo de aquí arriba. Empezamos a juguetear con los átomos, estaremos sometidos a unas leyes diferentes, podremos hacer cosas diferentes y conseguir pues utilidades diferentes. Aparecen nuevos tipos de fuerzas, nuevas posibilidades. Y lo que profetizó Feynman fue que en el año 2000, que ya, por cierto, lo hemos rebasado hace poco, cuando las personas miren hacia atrás a esta época de 1959, se preguntarán por qué nadie empezó a moverse seriamente en este sentido. Bueno, pues quizá en ese momento no se movió nadie seriamente, pero ahora sí que los nanotecnólogos sí que se están moviendo y están trabajando a estas escalas de, propias de los átomos, utilizándolos como materia prima. Y se está aprendiendo a construir unas máquinas relativamente inteligentes que solo pueden verse con ayuda de potentes microscopios, mucho más potentes que los microscopios normales. Tal vez que aquí, Carmen, merecería la pena recordar algo que sí que está en el programa de la asignatura, que son las interacciones entre las moléculas, ¿no te parece?
Pues sí, en primer lugar, claro, todo el mundo sabe lo que es una molécula. Las moléculas son la entidad, el cuerpo, digamos, de conocimiento de la química. Están basadas en átomos enlazados entre sí. Esos enlaces son muy fuertes, tienen una energía muy fuerte y por eso esos enlaces, las moléculas, digamos, tienen entidad, por así decirlo. Romper esos enlaces es muy difícil. De hecho, se comportan todo como una unidad. Ese es el concepto más o menos que tenemos de molécula. Átomos unidos por enlaces covalentes. Pero cabe preguntarnos, ¿estas moléculas son inertes? Quiero decir, cuando una molécula se aproxima a otra, ¿existen interacciones entre ellas o cada una vive una vida independiente? Pues, obviamente, lo que sí que sabemos en este momento es que las moléculas interactúan, es decir, entre las moléculas existen fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Y son estas fuerzas las que dan lugar, las que producen pues, la materia condensada y, por tanto, permiten la organización en estructuras más complejas. Cuando nos referimos a interacciones entre moléculas, ¿a qué nos referimos? Pues, como nuestros alumnos saben o sabrán dentro de poco, solemos dividir los químicos las interacciones en tres tipos: interacciones de largo alcance, interacciones de alcance medio y las de corto alcance. Las más fáciles de controlar son las de, o más sencillas de explicar son las de largo alcance, que son interacciones atractivas, y las de corto alcance, que son interacciones repulsivas. Cuando las moléculas se aproximan mucho, pues ya digamos que sus nubes electrónicas empiezan a solapar, no se quieren y empiezan a repelerse. Las interacciones de medio alcance son las más complejas y estarían pues, a una distancia intermedia entre ambas. ¿A qué nos estamos refiriendo, por ponerles nombre? Pues nos estamos refiriendo a interacciones electrostáticas, interacciones entre dipolos, cuadrupolos, enlaces de hidrógeno, las fuerzas de van der Waals que agrupan a varias de ellas, interacciones dador-aceptor, la coordinación entre iones metálicos y ligandos, todo esto que son aspectos en los que profundizarán nuestros alumnos dentro de poco. Y relacionadas con estas diferentes tipos de interacciones, pues también existe una jerarquía de energías. Es decir, las interacciones de largo alcance suelen ser débiles, las de corto alcance dependen mucho de la distancia, de distancias muy pequeñas son interacciones repulsivas muy grandes y luego enseguida van decreciendo, y las de interacciones medias suelen ser fuertes, pues del orden de a lo mejor de los 50 kilojulios por mol. Los complejos entre moléculas, estabilizados por esas interacciones moleculares, tienen obviamente unas estructuras mucho más flexibles que las moléculas propiamente dichas. Y es esa flexibilidad que no permite los enlaces covalentes lo que da también o está relacionado con la funcionalidad de los complejos que se forman. Estamos entrando, por tanto, en el campo de la química supramolecular. La química supramolecular lo que permite o lo que pretende es utilizar, de la misma forma que la química clásica utiliza los enlaces, utilizar esas interacciones entre diferentes moléculas para conseguir un ensamblaje, para conseguir una estructura mucho más compleja que tenga una determinada arquitectura y, relacionada con esa determinada arquitectura, una funcionalidad dada.
Sí, pero a mí me gustaría además añadir a esto que es que las moléculas se autoensamblan ellas solas. O sea, que es que nosotros no tenemos que hacer nada más que ponerlas en condiciones favorables. Ellas se buscan, se encuentran y forman estructuras superiores mediante su autoensamblaje. De tal manera que se van construyendo estructuras de complejidad creciente y la estabilidad de ese conjunto, de ese edificio que se está formando, es lo que resulta de las interacciones intermoleculares mediante unos planos de construcción en los que la información está contenida en la propia estructura de las moléculas. Entonces, de alguna manera, el diablillo de Maxwell sí que ha resultado posible pero no por ningún artefacto ideado por el ingenio humano, sino simplemente por las propias fuerzas de interacción existentes en la molécula. Podríamos decir, para subrayar la importancia de esto, que a medida que va aumentando suficientemente la complejidad de las estructuras, puede emerger una funcionalidad y entonces hay toda una jerarquía universal de interacciones entre las moléculas que pueden ir desde lo más obvio y desde lo no vivo incluso a lo vivo. Y entonces llegaríamos a las máquinas moleculares estas a las que hemos aludido al principio, que rigen los procesos a nivel subcelular, pero que son tan importantes para los seres vivos.
Vamos concluyendo, nos queda un minuto. No sé si quieren añadir algo más, profesores, al hilo de este tema. En todo caso, agradecerles su presencia en los micrófonos de la radio de la UNED. Nuestro tiempo es limitado. Se podrían decir muchas cosas más sobre las máquinas moleculares, pero aquí pasamos ya la última página por esta semana de nuestra revista de ciencias. En unos segundos abrimos otra revista, la de ingeniería.